cuatro elementos. Conversaciones entre amigos sobre temas controversiales y de actualidad.
Bienvenidos a su podcast Cuatro Elementos, donde como cada semana, estas cuatro mentes,
Siux,
Ale,
Rodwell
y el señor Rojo, someterán sus convicciones a nuevos cuestionamientos a través del pensamiento crítico. Bueno, Siux, ¿qué noticia nos traes hoy?
Bueno, Shakira, Dua Lipa y Rod Stewart le dijeron no a Qatar 2022.
La elección de Qatar como sede del Mundial de Fútbol ha sido una de las decisiones más polémicas y criticadas desde que se supo la noticia. Aparte de que su clima obliga a celebrar la cita mundialista en invierno y de ser un país con una casi inexistente tradición futbolística, el país árabe tiene un triste historial de violaciones de derechos humanos y es especialmente desfavorable hacia las mujeres. Por otro lado, el esfuerzo de Qatar para preparar el evento se ha construido sobre la tragedia de muchos obreros que han perdido la vida construyendo los estadios, bajo unas condiciones infrahumanas, según The Guardian. Hasta febrero del 2021, más de 6.500 trabajadores, sobre todo provenientes de la India, Bangladesh y Nepal, fallecieron en las obras de los estadios. Este mundial ha dado mucho de qué hablar. La decisión de Dua Lipa, de Shakira y de Rod Stewart de no participar en el mundial por los malos antecedentes sobre el respeto de los derechos humanos en Qatar ha sido de las decisiones más aplaudidas y comentadas. Quien no corrió con la misma suerte fue Maluma, que en una entrevista a un medio israelí le preguntó si él no se sentía medianamente responsable de respetar los derechos humanos de las otras personas al no participar, lo cual Maluma consideró que era más bien una falta de respeto y decidió irse.
Es bien interesante, porque ¿qué opinan ustedes?
No, yo particularmente pienso que, primero, Maluma al retirarse de esa entrevista lo hizo perfectamente.
Yo también creo.
O sea, una cosa faltaba más. Sí, sí.
Y yo creo que eso es una forma válida de creer que muchos de los artistas tienen el poder de cambiar un país. Entonces, ¿por qué damos la responsabilidad de eso a gente que no tiene nada que ver con la política?
Yo creo que todas las personas deben tener la libertad de elegir lo que quieran hacer en función a su carrera, que yo creo que fue lo que hizo en su momento Shakira. Su carrera, ella dijo, no me interesa que me relacionen de esta manera, y Maluma dijo, yo vine aquí a cantar, para mí esto es una relación laboral.
Sí, porque
yo no tengo nada que ver con el tema de las violaciones de derechos humanos. Y lo más interesante de esto es que es un medio israelí quien le pregunta a él sobre las violaciones de los derechos humanos de Qatar, cuando la ONU en N cantidad de veces ha considerado a Israel que viola sistemáticamente los derechos de las personas en los sitios ocupados, como en la Franja de Gaza,
ahora,
por ejemplo.
Ahora, pensándolo bien, yo tal vez de Maluma le hubiera dicho, mira, esta es una entrevista de por qué voy a cantar, del mundial.
O de política.
O de política. Porque si es de política, yo no te puedo hablar de política. Uh-huh. Tal vez yo lo hubiera parado así, ¿sabes? De pronto.
Y no solamente eso, pues el mismo cuestionamiento también se le podría hacer al periodista, ¿no? Hay muchos que han decidido ni siquiera asistir. Entonces la pregunta se le hubiese revertido.
Claro.
Yo estoy haciendo aquí exactamente lo mismo que tú estás haciendo acá.
Exacto. ¿Por qué estás acá entonces?
Porque aquí dando una nota.
Hay muchos periodistas, perdona. Hay muchos.
Esa nota.
Exactamente. Hay muchos periodistas que han dicho no voy a asistir porque no estoy de acuerdo con la situación que se está viviendo allí, ni es un país que viola constantemente los derechos humanos. Entonces es como, pues yo le hubiese respondido directamente, yo estoy haciendo aquí exactamente lo mismo que tú estás haciendo. Ambas posturas para mí son totalmente válidas, tanto la de Maluma como la de Shakira en este punto.
Sí, sí, yo también creo eso, porque además, entre otras, uno diría, oigan, no deberíamos haber cuestionado en su momento a la FIFA, porque entre otras, fíjense,
es un punto buenísimo.
Hoy todos cuestionando a la FIFA, pero ¿cuántos años pasaron desde la decisión?
Exactamente.
Entonces ahora sí todos hay.
Que aquí hay algo muy interesante, ¿no? Porque la historia de Qatar no solo empieza con el deporte, empieza con todo lo que ha hecho Qatar desde antes del Mundial. Uh-huh. Que ha hecho, mira, compró el Paris Saint-Germain, que un equipo que hace más de 10 años era un equipo de segunda categoría.
Sí.
Y todo lo que ha hecho. Tiene publicidad en el Barcelona y en el Bayern Múnich.
Claro.
Tiene comprado Al Jazeera, uh-huh, uno de los medios de comunicación más importantes de todo el mundo.
Así es.
Pero también eso es bien interesante, porque también Qatar ha sido denunciado como uno de los países que apoya al terrorismo. Ellos son uno de los países que abiertamente han apoyado al Hamas, que es una organización terrorista que ha hecho muchos de los bombarderos, ¿no? Algo interesante que ha pasado es que esto es lejos de ser el fútbol, el tema principal. Es que Qatar quiere separarse de Dubái, separarse de Arabia Saudita y ser uno de los países financieros en el Medio Oriente. Entonces, ha contratado a medios para que hagan o limpien su imagen, y que no solamente eso.
Miren, aquí hay mucha tela que cortar, sin duda. Pero yo creo que pudiéramos empezar por preguntar si es correcto o no que la fiesta mundialista se esté celebrando en Qatar pese a las acusaciones de violaciones a los derechos humanos. ¿Ustedes qué piensan?
Yo creo que ahí la FIFA ha hecho, me tapo los oídos totalmente, o sea, oídos sordos y ojos ciegos, totalmente. O sea, ellos no han tomado en cuenta nada de esto, de lo que ha ocurrido. Pero, sencillamente es ahora donde todo esto viene a reventar, cuando claro, esto viene sucediendo hace mucho tiempo.
No, pero ya qué. El otro tema es ya que ya fue.
Exacto.
Tal
ya
vez
está
todos
en, mundial,
en su
en
momento hemos debido cuestionar, o gobiernos, otros gobiernos, o estos cuestionamientos tuvieron que darse en el momento de la decisión.
¿O será
ahorita
que
ya
la
fue
noticia estuvo demasiado oculta por mucho tiempo?
No, eso fue mundial. Todo el mundo supo cuando Qatar fue, le adjudicaron este mundial, todo el mundo vio la alegría del jeque. O sea, esto se celebró, pero ahí sí en su momento, o yo no recuerdo, y tal vez tocaría revisar si en esa época fue tan cuestionado.
De hecho,
todo el mundo lo pasó y ya.
Pero mi cuestionamiento es tradición de los países árabes contratar inmigrantes para hacer sus obras. Hay, de hecho, para
así
que
funciona,
vean,
así funciona Emiratos Árabes Unidos.
No, nadie ha cuestionado. ¿Cómo ha hecho Dubái? A ver, yo me pregunto, ¿cómo ha hecho
no
Dubái?
Hay,
¿y
no
quién
hay
ha dicho si han muerto o no? Porque qué pena, pero el clima es igualito.
Exactamente.
Y Dubái sí ha sido con... Pues, miren, no, Dubái.
Y lo interesante es que Qatar es de los países con el PIB per cápita más alto de todo el mundo.
Sí.
O sea, es un país que alberga 3.5 millones de personas, donde el 95% no son qataríes, son inmigrantes. Solo el 5%, o sea, 380 mil personas son cataríes. Uh-huh. La diferencia es que los derechos de los cataríes son sobrevaluados por mucho del derecho de los inmigrantes. Uh-huh. Tienen derecho a votar, tienen derecho a tener otra actividad económica. Sin embargo, los inmigrantes no tienen eso.
Claro, lo que pasa
pero,
es que
pero no
pasa
está
lo
muy
mismo,
diferente a otros países.
Exactamente,
perdón,
que en otros países los migrantes no pueden votar en otros países a menos que se nacionalicen. El asunto es que la mayoría de estos países árabes, la nacionalidad se hereda. Entonces, no te puedes hacer nacional de un país.
Ah, de ahí el dato, entonces.
Hay muy pocos países donde te puedes nacionalizar. Creo que Qatar puede ser uno de ellos.
Qatar puedes heredar la nacionalidad, o puedes dar la nacionalidad un hombre a su esposa.
A su esposa.
Una esposa al hombre no se la puede dar.
Pero creo que pasa algo con el tema de los jugadores de fútbol que se pueden nacionalizar en algún país. Y creo que Qatar puede que sea uno de los flexibles. Pero yo a lo que voy ahorita es qué tan diferente es lo que está pasando ahorita con lo que ocurrió en Argentina en 1978, cuando el Mundial se celebró en Argentina con un dictador.
No, y pasa lo mismo en México del 68. Y algo interesante, porque hay estudios que demuestran que cualquier país, al momento de ganar en cualquier evento deportivo, eso aumenta la animidad del país. Entonces, por eso hemos visto a Lula da Silva, inclusive hizo el Mundial, hizo las Olimpiadas, dejando endeudado al país. Sin embargo, la animidad, él lo que apuntaba es que la animidad del país fuera mejor. Lamentablemente no ganó Brasil y dejó endeudado al país para Dilma Rousseff.
Pero una de las cosas que yo creo que es más importante, y además que es la duda que a mí más me suscita, y es ¿por qué ahora es que estamos hablando de esto? Sí, o sea, entiendo que dices que ya esto es algo que se ha destapado de hace tiempo, pero ¿por qué ahora? O sea, ¿no pudimos haberlo parado en su momento?
Yo creo que es que no había que pararlo.
Yo comparto
contigo
eso. ¿A qué
te refieres
eso
con eso?
Ya lo explico.
Yo comparto contigo eso y respecto a tu pregunta de si es correcto que la fiesta mundialista se esté llevando a cabo en Qatar, pues perdónenme, pero yo, bueno, no estoy en Qatar, pero he disfrutado el Mundial.
Claro.
Yo no he visto que alguien esté sufriendo y precisamente los hinchas estén sufriendo.
Exactamente.
Ahora, no tenemos datos de cuántos hinchas han asistido comparado con un Brasil, con un Rusia, pero lo cierto es que allí están. Entonces, ¿es correcto que la fiesta mundialista se esté haciendo en Qatar? Pues sí.
Ya se hizo.
No, ya estamos en octavos de final.
Lo interesante es, y yo creo que aquí la parte que nos cuestionamos mucho es, tú tienes una de las celebraciones donde el 10% de la población mundial está pendiente de ver los juegos, pero tienes al 10% de la población mundial acatando las reglas de un país donde hay solamente 3 millones de personas, ¿no? Entonces, ahí es lo interesante. Tú haces una fiesta para invitar a todo el mundo, pero quieres que se comporten a lo que a ti te parece correcto. Yo creo que ese es el choque que está habiendo en la cultura, ¿no?
No, yo hablaría, o sea, a mí no se me olvida la cantidad de muertos que ha habido. O sea, ¿qué pasó? O sea, yo todavía me quedo pegada con ese tema. ¿Qué pasó?
La seguridad es distinta, pero también el golpe de calor. En Qatar se utilizaba reglas del verano, que era que a las empresas se les otorgaba un permiso para trabajar en verano de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Sin embargo, como es tan caliente y la mayoría de las obras están hechas a la intemperie, tuvieron que hacerlo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Pero mira, algo interesante. Al momento de Qatar hacerse una vitrina para el mundo, la vitrina funciona de los dos lados. Funciona de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de que tú quieres albergar al 10% de la población mundial, todo el mundo está pendiente de qué haces. Entonces, cosas buenas que lo que ocurrió en el Qatar es que Human Rights Watch se metió a ver la condición en la que trabajaban estos empleados y ahora ha pedido que la FIFA, porque es la que organizó el evento, tenga un fondo para esas personas que se han fallecido, estos 6.500 inmigrantes que han fallecido.
Bueno,
eso
es un muy buen punto.
Se modificaron las reglas de trabajo de verano y se modificaron las condiciones en las que los empresarios qataríes contratan a inmigrantes, ¿no? Entonces, eso es algo bueno que ocasionó, porque Qatar creo que todo esto empezó que el padre del emir que está actualmente le encargó que el emir abriera Qatar al mundo. Entonces, por eso fue estas inversiones que ha hecho en los partidos de fútbol, en los equipos de fútbol, perdón, estas inversiones que ha hecho para los medios de comunicación, estas gestas, porque recuerden una cosa, ¿no? Qatar es el primer país islámico en albergar la Copa del Mundo. Es el primer país que se hace una Copa del Mundo en una ciudad, ¿eh? Se hizo solamente
solo
en Doha.
Es
una ciudad que tiene 80 kilómetros cuadrados.
Sí,
o sea,
hecho,
el Mundial
mucho,
se jugó en 80 kilómetros cuadrados. Mucha... Es la primera ciudad que se ha hecho. Primera vez en el Mundial que se ha hecho esto.
Era lo que decían los visitantes de allí, ¿no? Que no... Había una persona que estaban entrevistando que decía que nunca había estado en tres Mundiales ya y que decía que nunca había tenido la experiencia de ir a tantos partidos porque todos los hacían en la misma... Esto lo estaban haciendo todos en la misma ciudad. Que no era como en otros países que te tienes que coger otro vuelo o solamente puedes estar a dos. Y este no, en este caso...
Mira, por ejemplo, esa ventaja. Eso es una ventaja definitivamente para los hinchas del fútbol.
Sí.
Entonces, a mí me parece interesante al final la controversia, ¿no? Porque está bien que haya controversia, no podemos tragar todos enteros.
Claro.
Pero lo cierto es que primero, para mí está bien que se esté celebrando en Qatar. Eso ya fue decidido hace muchos años. Ya Qatar está respondiendo, ¿cierto? Y lo otro, que hay unas reglas, pues sí. ¿Qué más hemos escuchado mucho de los problemas? Al final, tú cuando vas a una casa, tú tienes que seguir las reglas de la casa. Tú decides si vas o no.
Eso sí.
Entonces, no sé. Yo mire, creo que está bien.
Quiero aprovechar para responder la pregunta de Siux. Cuando yo decía si el Mundial yo considero que sí se debiera estar celebrando en Qatar. Yo creo que tenemos primero que empezar a separar ciertas cosas. De la misma manera que separamos la vida del artista, y empezamos a apreciar a un artista por quién es, por su música, y dejamos su vida personal a un lado. Y te pongo un ejemplo clarísimo: Héctor Lavoe. La gente lo sigue aplaudiendo, alabando por su música, porque el tipo tenía música buenísima. Pero el tipo tenía una vida de mierda.
Sí, una vida bien desordenada.
Sí,
correcto.
Complicadísima, llena de excesos, drogas, etc. Entonces, eso creo que tenemos que empezar a separarlo cuando estamos hablando del tema como el fútbol. Mira un dato interesante que poco se comenta. Cuando el Mundial de Fútbol fue en Brasil, ¿sabes cuántos obreros murieron en Brasil? 1.200 obreros murieron en Brasil.
Yo iba a preguntar.
Nadie habla
eso
de
ahorita.
Eso.
Iba a preguntar.
¿Sí? ¿Sí me explico? Porque es que hay accidentes en las obras, especialmente cuando son obras de esa magnitud. Y yo entiendo que hay un tema particular con Qatar, con las condiciones, porque en efecto, de la misma manera que ocurre en India, hay una casta, hay una clase. Entonces, no quiero decir que no son los mismos derechos, pero no se mantienen las mismas condiciones. Pero en todas las obras, todas las mega obras que se han desarrollado en el mundo, tienen su cuota de obreros muertos, lastimosamente. No, y eso es algo de lo que no hemos podido salir.
Ese es un buen punto. China para los Juegos Olímpicos, acuérdense estas obras gigantes que hizo China. Ahorita que tú hablas de eso, pues yo digo, oiga, ¿cuánta gente pudo haber muerto durante la ejecución de esas obras? Como dijo el señor Rojo, está bien que esto haya generado esta polémica para que ciertas cosas cambien. Está bien. Pero lo cierto es que castigar a Qatar por algo que no ha sido discutido en otras obras, en otros eventos, me parece que es un poco hipócrita. Esa es, mira, esa yo, es la
yo,
verdad.
Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que mencionan ustedes, que es que si me invitan a la casa de alguien, yo tengo que aceptar las reglas. Sin embargo, el momento de que Qatar se inscribió para la Copa del Mundo, yo creo que ahí lleva una responsabilidad, que es que tú vas a albergar a más personas de las que tú tienes en tu país. Entonces tienes que ser abierto tienes que ser partícipe de cierta connotación.
Señor Rojo, ¿pero esa responsabilidad no tuvo que ser de la FIFA y no de Qatar?
Exacto.
Pero ahí hay un punto. Ejemplo, ahí hay un punto.
Por ejemplo.
Lo interesante. Se descubrió que Qatar pagó cerca de 3.6 millones de dólares a 24 de los jueces que pagaron. O sea, claro, fue irrisorio la cantidad de
soborno. Fue comprada
pero ¿sabes cuánto
ni se... siquiera Qatar.
Pero ¿sabes cuándo se destapó esta corrupción? Al momento que Estados Unidos perdió. Estados Unidos, cuando perdió la votación porque él iba ganando, ¿qué hizo él? Metió al FBI, metió al ISR, al Servicio de Impuestos, a investigar a todas estas personas. ¿Qué hizo la FIFA? Nada. Ahí te das cuenta que es más valioso el dinero que cualquier justa deportiva, ¿eh? Entonces,
nuevamente yo creo que allí es donde tenemos que separar el deporte de todo el resto de cosas que ocurren alrededor de esto. Porque si fuese por eso, si fuese por todo el tema político, la verdad es que no debimos haber tenido mundial en el 78, posiblemente no debimos haber tenido mundial en Brasil, no debimos tener mundial ahorita. Entonces creo que esas cosas hay que empezar a separarlas poco a poco. Pero fíjate una cosa particular con el tema de Qatar y las normas. Yo entiendo cuando tenemos que tomar en consideración algunos aspectos culturales y ser un poco más flexibles en ciertos temas culturales. Pero ¿qué pasa cuando estos aspectos culturales son de corte religioso? Porque yo quiero poner el siguiente ejemplo. Cuando van las personas al Vaticano, las mujeres tienen que cubrirse el pelo sí o sí. Las únicas mujeres que pueden entrar de cierta manera son algunas reinas de no recuerdo qué reinados, pero son las únicas personas que pueden entrar a la iglesia vestida de una manera diferente a la vestimenta negra con el pelo cubierto, porque hay un tema religioso detrás que se respeta. Entonces estamos acostumbrados a dar el respeto a las culturas, a las tradiciones,
sí, pues, criticar,
a las religiones
criticar
occidentales.
Con lo que no convivimos.
Claro, ajá. Pero no somos capaces de respetar los aspectos religiosos de un país oriental, por ejemplo, en el caso de Qatar.
Ahora, por ejemplo, y lo hablaban, estábamos hablando del tema de los cuestionamientos a los artistas, ¿no? Pero interesante que las selecciones no han sido cuestionadas.
No, exacto.
Entonces uno dice, espere, estoy cuestionando a Shakira, a Dua Lipa, pero nadie ha cuestionado, oiga, ¿por qué las selecciones sí dijeron, bueno, sí voy a jugar?
Nadie
es que prima primero otra cosa, ¿no? Claro. Pero entonces el artista sí está, digamos, siendo juzgado porque se supone que va a tocar allí. Nah,
¿quién dijo Messi no vayas al Mundial?
Sí,
nadie dijo Messi no vaya al Mundial.
Por supuesto.
Entonces,
por supuesto.
Eso para mí
sí,
trae,
han
por
tenido
ejemplo,
algunos detalles, ¿no? En los uniformes, pero se queda corto. O sea, a la hora de hacer una crítica, se quedan cortos que te tapes de pronto algún sello o que te pongas una bandera.
Eso para mí era una falta de respeto por parte de Alemania.
¿Qué hizo? No me
Alemania,
hizo
la bandera, Alemania quería, y de hecho puso una banda.
Sí.
Y la banda iba a tener la bandera arcoiris, digamos que en señal de no estar de acuerdo con las normas restrictivas de Qatar con relación al Mundial, que ahorita las vamos a revisar. Entonces ellos iban a venir con una banderita. ¿Qué hizo la FIFA allí? No, caballero. Eso no lo puede hacer usted. Y no le permitieron a Alemania salir a jugar con esa banda. ¿Y qué hicieron cuando se tomaron la foto? Se taparon la boca en señal de... ¿cómo es?
Pero es lo mismo que estamos hablando de Dua Lipa, ¿no? O sea, ya cantaste.
No, Dua Lipa
ya no cantó.
Maluma.
Pero mismo que estamos hablando de Maluma. Ya cantó, pues. O sea, que tú hayas dado un himno,
sí,
tapándote la boca,
detalles,
pues es un pequeño...
No,
exacto.
Ya, tu
propósito se cumplió, ¿no? Si hubieras querido hacer un cambio específico por derechos humanos que te hubiera afectado tanto,
no vas a jugar.
Justamente a eso es lo que voy. Por eso digo que lo que hizo Alemania a mí no me parece correcto. O sea, no vayas. No sencillamente vayas al Mundial, hagas lo que vas a hacer en el Mundial y entonces... vas allí con una bandita y va a decir que tú estás protestando. No vengas con mamadas.
Yo creo,
o sea,
que
eso no es la manera de protestar.
Es el problema de nuestra generación. Creemos que poner un tweet es más valioso que hacer algo al respecto.
Exactamente.
Entonces tenemos mucha gente que cree que las redes sociales, solamente el hecho de poner un tweet o poner un like a una causa social,
ya
eso
está resolviendo problemas.
Exacto.
Mira, hace que había una encuesta bien interesante que sé que no tiene nada que ver con el tema, pero había una encuesta bien interesante porque ciertamente hablaban que la generación de cristal o los millennials.
Tema que vamos a tocar en los próximos capítulos.
Próximamente tenemos una entrega interesante.
Sin spoiler.
Exactamente. Decían esto, que era cierto que éramos mucho más activistas en cuanto a estos temas, pero que luego nos quedábamos en palabras.
Claro.
Que llevarlos a los hechos había como un trecho bien importante entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, he traído a lo que tú dices, cierto. O sea, ya estás allí, ¿ya qué? ¿Ya
fíjate estás allí? Lo que ocurrió con aquel fan que irrumpió en el campo en el partido de Portugal y Uruguay con una bandera arcoíris y con un escrito en su camiseta que decía salven a Ucrania. A mí me parece eso también una falta de respeto. Primero, no era el lugar ni la ocasión para hacer un tipo de protesta de ese tipo. Si quieres realmente protestar contra el evento, protestar contra Qatar, no gastes dinero en parafernalia mundialista.
No vayas al
mundial, no compres un tiquete.
Pero yo tengo algo bien interesante sobre esto. Y es que, a fin de cuentas, lo expulsaron, pero lo hubiesen hecho con cualquier otra persona que irrumpe en el estadio en pleno partido. No han hecho nada tampoco demasiado extravagante. O sea, sencillamente lo expulsaron, no puede entrar más a Qatar, incluso le negaron la entrada y mucho menos a los partidos. Pero es que es un tema de seguridad pura y dura.
Yo voy más a que esa actuación fue causa de... esa persona quiso hacerse famosa para decir, me voy a hacer el único que va al mundial, se pone la bandera y lo expulsan por eso.
Yo estoy de acuerdo con que lo haya hecho.
¿De veras?
¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué cambió?
A ver.
Sí, ¿qué cambió?
A ver, no cambió nada.
Es irrespetuoso.
Pero irrumpe.
Es irrespetuoso. Irrumpe. Es como si tú vas a una... como que si te da la gana meterte a una boda...
Y entrar en pelotas, para irrumpir de verdad.
No, no puedes.
Lo único que hiciste es hacer mal a los que se están casando. Exactamente. No cambiaste nada.
¿Tú crees que cambiaste algo en el derecho? Yo veo que por lo menos han dejado allí algo, porque es que es verdad que...
¿Algo de qué?
Quizás porque yo no acepto como tal cómo viven. O sea,
pero es
¿cómo
que ahí viven está el problema.
Los cataríes, o sea, pero, ¿cómo tratan a la mujer?
Pero es que ahí está el problema. O sea, ¿quién te dijo que la mujer probablemente está sufriendo?
Bueno, aquí tenemos
te voy a decir una cosa. Esto es tema de otro, pero hoy te voy diciendo, ya quisiera yo tener el platal de estas mujeres y estar gastando todos los días.
Bueno, no creo.
Ay, no, mira, perdóname, pero uno no sale a gastar ahí en forma como gastan estas mujeres y está permitido tener la segunda esposa y la tercera esposa con ese platal. Ella, cada quien decide qué quiere.
¿Sabes qué? A mí
si no conoces otra realidad, no la sufres. No. O sea, si no conoces otra realidad más la que has tenido...
Y hasta que tú no sepas que algo de verdad se está quebrantando, me parece que a veces somos muy atrevidos en general todos en decir que algo se está quebrantando.
En lo que estoy de acuerdo contigo es que si tú has nacido con esas condiciones, no conoces nada distinto y por tanto eres feliz porque es lo que conoces.
Entonces,
ciertamente sufrimos más lo que sí conocemos hoy de realidad y lo que hemos vivido otra cultura, la que nos molesta realmente. Claro,
pero hacemos juicios.
Pero es una realidad, que hay una buena parte de mujeres que no son felices allí.
Creo que cuando las personas hacemos juicios de valor sobre diferentes condiciones, producto de lo que empuja los medios de comunicación, que como ya hablamos en algún episodio, hay mucho que está manipulado. La verdad es que cometemos muchos errores. Y nuevamente, yo quiero volver a la parte de las tradiciones y lo que las diferentes culturas aprecian y respetan. Nos hemos concentrado mucho en Qatar, en la opresión a la mujer, porque lo consideramos opresión a la mujer o porque Occidente considera que eso es oprimir a la mujer, que la mujer tenga que ponerse un burka, que tenga que salir con un hijab, que tenga que tener un tutor masculino, miembro de su familia para poder salir a la calle, porque no entendemos esa tradición. Y yo sé que este es un tema medianamente álgido, pero no hay que irse muy lejos. Aquí en Ciudad de Panamá podemos ver algunas facciones ortodoxas del judaísmo que se manejan exactamente igual. Las mujeres no muestran el pelo, las mujeres salen a la calle o con un pañuelo en la cabeza o salen con el pelo cubierto con una peluca.
No, te lo pongo de otra manera. En nuestros países, y no solo en Latinoamérica, sino seguramente en otros países del mundo, tercermundistas, hay maltrato a la mujer. Uh-huh. Y no tenemos,
ahí hay violencia.
No somos,
y ahí hay violencia.
Hay violencia tremenda. Y no estamos hablando de religión.
Claro, y son nuestras culturas occidentales. Entonces, ¿qué criticamos?
Sí,
yo la única parte que critico es el actuar de esta persona que se puso la bandera. ¿Qué cambió?
Nada.
Yo creo que esa persona lo hizo más por ego que por hacer que por cualquier otro cambio. Exacto. Mm. Es lo mismo, yo pienso, que esas personas que tratan de dañar estas pinturas famosas, sí, pegándose la mano a ella para decir que eviten esto del de el fracking o tratar de explotar los recursos naturales del petróleo. No tiene nada que ver el dañar una obra de, una obra de arte con la causa que estás haciendo. Así
es. Bueno, yo estoy pensando un poco en lo que están diciendo sobre si vienes a mi casa, pues te tienes que atener a
las... sobre todas las restricciones, ¿eh?
Depende.
Es cierto, tú dijiste que nos ibas a decir que cuál es, entre otras, no las leamos todas, pero ¿qué restricciones había?
Quiero cerrar una idea bien importante, porque yo creo que si hay una ahí, en relación a lo que tú decías, Aleja, a ti te invitan a una casa y tú pues te tienes que atener a las normas, pero es que en este caso es distinto. En este caso, yo creo que hay que tener en cuenta que es un mundial de una FIFA donde hay muchos países. O sea, no es que yo te estoy pidiendo que por favor me lleves a tu casa. No, es que se ha hecho un sorteo y no me queda otro remedio que ir a tu casa. O sea, si yo pudiese escoger, no voy a tu casa porque tu casa... Pero no ha quedado de otra.
Yo quiero hacer una pregunta allí con relación a eso. A ver si podemos darle el cierre a ese tema. Ok, hay estados dentro de los Estados Unidos donde está permitido el consumo de la marihuana para entretenimiento, ¿no? Si el Mundial de Fútbol se celebra en Estados Unidos, en algunos de estos estados, Colorado, en Nueva York, donde ahorita se aprobó el consumo de marihuana para entretenimiento, lo que es correcto, como es la norma del país, entonces, ¿qué sería? ¿Prohibir o permitir que todo el mundo fume marihuana en el estadio?
Yo creo que sería prohibir.
¿Prohibir? ¿Por qué prohibir? Si las tradiciones del lugar permiten que...
Pero es que... No, pero es un momento.
Es que te lo pongo de esta
pero
manera.
Pero es que aquí... Es que hay algo que es bien importante. O sea, si yo pudiese escoger, seguramente yo, por mis tradiciones, yo no hubiese escogido Qatar.
Pero por tus tradiciones, tú lo que tienes que hacer es no ir al Mundial.
Pero lo que pasa es otro que punto. Tuvo que... De nuevo, voy a que tuvo que ser la FIFA la que debería tener ciertas condiciones que deben cumplir.
Yo creo que ponemos los países postulantes. No,
exacto. Correcto. Yo no tengo por qué... O sea, yo no... vamos a ver, tú no me estás haciendo a mí un favor dejándome entrar a tu casa. No me estás haciendo un favor. O sea, tú concursaste y saliste tú con todas las condiciones que se presumen que tuvieron. Entonces, tú no me dejas a mí otra opción que, si yo soy un fanático del fútbol, de tener que ir a tu país, ¿ok? Ciertamente, si yo voy a tu casa, quizás yo me tenga que atener a las reglas, ¿ok?
Que es pero el comportamiento este caso, general, ¿no?
Okay,
no
pero ser es que en este caso, ellos concursaron y ellos debieron, la FIFA como tal, debió de poner quizás una serie de reglamentos, unas condiciones generales.
Claro, pero mira, ahí el error no estuvo de Qatar, el error estuvo de la FIFA.
Totalmente.
Como se dejaron comprar.
Si no, estuviesen ellos en su mundo como siempre.
Exacto.
Yo creo que aquí es un claro ejemplo de lo que hace el dinero. A Brasil le pidieron que cambiara la constitución para que dejaran a los aficionados del deporte tomar en el estadio, porque hace mucho que no se tomaba en el estadio. A Qatar le pidieron esto y 2 días antes del Mundial quitó esta ley o esta prohibición.
O sea, ¿se puede beber en Qatar ahorita?
No, no se puede, más que solo en el fan fest y en ciertas partes del país. Okay. Cuando inicialmente tú habías dicho que ibas a permitir el tomar bebidas alcohólicas, ¿verdad? Esto generó para la empresa de Budweiser pérdidas enormes, claro, porque él cada año paga un permiso
pero
para estar en Qatar.
Espérame, a ver si entendí. Mundial, o sea, hasta hace muy poco todavía se iba a poder tomar.
Hasta una semana antes del Mundial, el consumo de bebidas alcohólicas en los estadios no era un tema de discusión. Una semana antes de esto, el gobierno catarí
dijo que no.
Lanzó un comunicado con cuáles iban a ser las restricciones que iban a tener una prohibición parcial y algunas prohibiciones totales.
Pero volvemos otra vez al tema. La FIFA tuvo que haber intervenido y decir, oiga, señor Qatar, déjeme decirle que lo que estaba en juego era el Mundial de Fútbol, donde hay muchos sponsors. Y hay mucho dinero involucrado.
Y hay gente que está comprando el boleto con la expectativa de tener una experiencia única, ¿no?
Exactamente.
De tomar, porque tomar, la verdad, es una
pero tuvo
parte
que haber sido
importante.
La FIFA la que interviene también. Entonces, yo también creo que es que, de nuevo, pues uno estamos como poniendo el dedo donde no es, yo creo.
Exactamente.
Y yo creo que el tema está en la FIFA. Y yo creo que esto lo que sí debería producir es que en el futuro haya de alguna manera no sé cómo, no me imagino cómo, pero algún tipo de presión sobre la FIFA que tenga mucho más reglamentado, tal vez.
Esa es una de las cosas que pasa con la FIFA. Yo creo que si lo vemos a nivel mundial, es tanto el dinero que gana la FIFA, que es tan alto el nivel de corrupción. Sí. Aquí estamos viendo exactamente lo que hizo el dinero. Se tienen pruebas de que se sobornaron a 24 jueces. O sea, porque inicialmente la primera votación no daba a Qatar en los primeros lugares. Se hizo esta compra de los juegos de los equipos de fútbol. Inclusive se le bajó el precio del gas a Francia para que votara a favor de Qatar. Entonces, imagínate todo lo que costó. Es el mundial más caro de la historia. ¿Eh? Uh-huh. Se creía que el de Rusia era más caro. Este costó 200 mil millones de dólares. Imagínate. Se hicieron estadios para 80 mil personas que probablemente después del mundial nunca más se van a utilizar.
Así es.
Para que veamos el nivel de lo que hace el dinero. Entonces, yo también creo, aquí hay algo que la FIFA no quiso meter las manos. Y ahí fue todo esto que vimos de Joseph Blatter de ser destituido, que se le aventó el dinero porque era un corrupto. A fin de cuentas, esa persona es una persona corrupta. Y no solo él, sino que también los otros jueces. Y ahí hubo evidencia de un claro soborno.
Eso, nuevamente, es la parte política de lo que ocurre en Qatar. Pero volviendo al juego como tal, ¿qué es lo que realmente tenemos nosotros que cuestionar de Qatar? Yo creería que en estos momentos no hay mucho más que cuestionar de Qatar sobre cómo ha llevado el Mundial,
bueno,
cómo fue el tema de la organización.
La temporada en la que la hicieron, ¿no?
Sí, los cambios que tuvieron que plantear para poder llevar a cabo el Mundial. Por ejemplo, el tema del clima. Pero fíjate lo que ocurre con el tema de las restricciones. ¿Qué está permitido en Qatar? Todo tipo de vestimenta, siempre y cuando cumpla con las normas, ¿no?
¿Cuál es la norma?
No puedes andar en minifalda,
no puedes estar descubierto los hombros,
no puedes andar con escotes, ese tipo de
cosas. Mismas normas
de cosas.
Que tienes que cumplir
en todas partes,
los países
árabes. Donde no hay... países islámicos. Ajá. Donde no hay ningún tipo de restricción más allá que lo que sería considerado las buenas costumbres de ellos, ¿no? ¿Qué está permitido? Por ejemplo, el uso del hijab no es obligatorio para las mujeres, pero si lo quieres utilizar, bienvenida eres para utilizarlo.
¿El qué? ¿El uso del qué?
Hijab, con lo que se cubre el pelo de las mujeres.
Okay. Pero para si eres qatarí,
que es divino.
Sí. Ah, sí.
Si eres qatarí, no es que
de
te
la
puedes
unión,
atar.
Exacto. Claro. Si eres qatarí o eres de la región islámica,
claro,
es obligatorio.
Claro, no te hagas,
claro,
no te hagas la loca.
Claro. Entonces, mira otra cosa. ¿Qué cosas tienen prohibición total? Beber alcohol y lucir en estado de ebriedad en lugares públicos, así como el consumo de cigarros en lugares públicos, prohibición total. Muestras de afecto en lugares públicos, prohibición total. Relaciones extramaritales, prohibición total. Pero fíjate, con el tema de relaciones extramaritales, tú te puedes casar temporalmente para evitarte ese problema.
Pero, por ejemplo, algo bien interesante, ¿no? Las mujeres tienen que tener un tutor masculino. Entonces, sí hay ciertas limitaciones que para nosotros, que somos más de Occidente, vemos como limitantes, ¿no?
Son mal llamadas limitaciones para las mujeres cataríes. Desde nuestra visión occidental son limitaciones, ¿sí? Todavía no hemos sentado a hablar con una mujer catarí para saber si ella sencillamente está de acuerdo con estas normas, que seguramente no va a haber ninguna en desacuerdo.
Pero yo, de verdad que yo no.
Pero es lo mismo.
No puedo entender lo que estamos discutiendo. O sea,
es que no estamos discutiendo eso. Lo que estábamos viendo eran las prohibiciones y la conversación fue...
Se nos fue
por otro tema.
No, sí, pero es que ese no es el punto. El punto es que, de verdad, ustedes... O sea, yo entiendo el punto que estamos hablando ahora mismo. Y es,
¿tú qué religión eres?
Yo nací, yo soy cristiana católica.
Entonces, yo no soy religioso, yo no voy a la iglesia. Entonces, yo no voy a decir cómo eres posible que tú creas en una vaina que es una fantasía.
No,
sencillamente respeto tu posición y creo que pasa. Hay que hacer lo mismo.
No, es que está bien. O sea, yo entiendo eso, pero me cuesta creer que no nos cuestionemos eso, o sea, que lo respetemos tal y como está, o sea...
Que es como debe ser, porque tengo que cuestionar tu creencia a pesar de que yo la considere absurda.
No, ven.
Es un tema de respeto.
¿Tú de verdad crees que...?
Yo cuestiono, por ejemplo, en Afganistán el maltrato.
El maltrato, claro.
Que se esconde tras la religión islámica.
Estoy de acuerdo.
Eso es lo que yo cuestiono. Yo no cuestiono lo que el Islam impone, ¿sabes? Porque no me queda a mí. Porque a mí no me gusta que nadie me cuestione lo que yo misma me impongo, lo que me impone a mí la religión católica, porque yo me siento católica. Pero yo sí, es diferente cuestionar. una cosa como el maltrato, ¿sí me explico? Y que se esconda detrás de una religión. Pero mientras alguien esté satisfecho con lo que hace con su religión, ¿cómo por qué me queda a mí cuestionar eso?
Y hay que diferenciar, ¿no? Estamos hablando de Qatar, ajá, no de Afganistán. No,
claro, claro.
A eso voy.
Acá hay algo interesante. A eso voy. ¿No? Aquí, por lo que yo he leído, no hay nada de maltrato. Uh-huh. Solamente te hacen que sigas ciertas reglas, ¿no? Uh-huh. Obviamente, esas reglas, como tú lo mencionas, son más favoritistas para el hombre y restrictistas para la mujer, ¿verdad? Claro.
Nos vimos un especial en YouTube de un viaje a Afganistán. Si tú me preguntas a mí, oye, ¿irías a Afganistán? Ni loca, te voy a Afganistán.
Claro.
¿Sí? Pero tú me dices a mí, Erika, ¿vas a Qatar? Y yo hace rato, antes, digamos, cuando pensaba que el Mundial iba a ser en Qatar y faltaban años, yo decía, yo quiero ir a Qatar. No sentía esa restricción. Y no la sentía no porque hayan restricciones para la mujer, sino porque
no te sientes violentada, claro, si eres
no
extranjera.
Siento violentada. Ni siento que haya una violación a derechos humanos de la mujer escondida atrás de la religión.
Yo creo que ahí...
No lo sé, puede ser, pero no lo sé.
Yo creo que esa parte que estás diciendo tú, Alejandra, es bien importante porque hay una parte que es, que estamos hablando, que creemos que por restringir a un género se genera una violencia.
Eso, que ahí es...
Sin embargo...
Donde estamos jodidos.
Quizá, a lo mejor no estamos percibiendo que a lo mejor para ellos no es violencia.
Es una violencia pasiva, totalmente, claro que sí.
Pero esa es tu percepción. Porque fíjate, en Corea del Norte que hay un régimen, la gente escapa del régimen. En países donde hay represión, ¿cuánta gente no trató de huir de Afganistán cuando supieron que los talibanes iban a tomar el control del país? La gente huyó. Nadie ha huido nunca de Qatar. Yo he estado buscando si han habido historias de personas que han huido del reino de Qatar. Nadie. ¿Sí me explico? Porque las personas asumen su cultura tal cual como es. Que sea completamente diferente a la nuestra y que no seamos capaces de entender no significa que sea mala. Es sencillamente diferente a la nuestra.
Yo creo que el hecho de que las personas no protesten, el hecho de que no huyan, no creo que tenga que ver con que las personas no estén de acuerdo. Pueden haber muchos factores por lo cual esas mujeres aguanten el estilo de vida que tienen.
Yo creo que esta es la misma...
A mí me cuesta creer que el 100% de las mujeres allí está feliz con el estilo de vida.
Yo creo que esta es la misma discusión que siempre vamos a tener cuando hablamos, por ejemplo, de temas feministas. Las feministas no terminan de aceptar que hay mujeres que sencillamente eligen un tipo de vida. Y esto es una elección.
Venga, yo les digo una cosa. Aquí en Occidente, todas estas viejas que tienen el sugar daddy.
Exacto.
A ver, ay, qué pena.
Yo
le digo.
No hay maltrato al hombre, ¿verdad?
Sí me explico, pero además no hay maltrato a la mujer. El man la tiene y le dice, usted es exclusiva mía, pero le tengo esto. ¿Cuál es la diferencia?
Y sabe que está casado, o sea, porque ahí la poligamia siquiera se discute, ¿verdad?
Ni siquiera se discute.
Porque ella
entonces,
sabe que está casada.
¿De qué estamos hablando?
Pero porque ahí quizás hay un consentimiento de ambas partes.
Exacto.
Y que te hace pensar que la mujer no tiene consentimiento.
Qatarí no tiene claro
porque
que
probablemente
tiene otra esposa.
No tiene opción.
No, estás trabajando bajo probabilidades... cosas que no conocemos.
Todos estamos trabajando bajo probabilidades que no conocemos.
No, porque nadie la ha cuestionado excepto tú.
Sí.
No. Pero creo que
No solamente yo. De hecho, si es noticia será porque no solamente yo me la cuestiono. Muchas otras personas se lo cuestionan.
Es la narrativa de que los países árabes oprimen a la mujer. Esa es la narrativa de toda la vida. Sí. Nadie dice Israel ortodoxo oprime a la mujer. Nadie habla de eso. Pero es narrativa, son los medios que empujan una noticia de este tipo y todo el mundo se la lleva.
A las mujeres judías, que es un tema que yo respeto profundamente, pero desde chiquitas tienen unas faldas largas, por ejemplo, las niñas.
Y a cierta edad cuando se casan se tienen que rapar el pelo.
Okay, pero
entonces,
está bien.
¿Por qué no estás cuestionando eso?
O sea, pero es que, a ver,
porque
el hecho...
Porque es el punto judío aquí, listo, ¿no? Acá en Panamá. No, es Qatar.
El hecho de que ocurra con otras religiones no quiere decir que está bien. O sea, nadie está poniendo en discusión que esté mejor.
Yo lo que digo es que no hay narrativa mediática, no hay noticias que digan por qué los judíos oprimen a sus mujeres. Porque bajo la misma medida, los judíos oprimen a sus mujeres.
En eso creo que estamos todos de acuerdo. Yo creo que el hecho de que tú lo digas, que tú digas que otras religiones lo comparten, no quiere decir que está bien.
No, pero
ahora, el punto ahora no es opresión porque nosotros consideramos que es consensuado. Y yo creo que hay una buena parte de religiones que practicantes están de acuerdo y otras que no. A mí me cuesta creer que si no se quejan es porque están felices. No, pueden haber otro otros elementos que acompañen a que ellas no se quejen.
Fíjate lo que está pasando en Irán. Mataron a una mujer a pedrada, creo que por quitarse el hijab o por no cumplir con alguna norma, ¿ok? Y esto generó una serie de protestas, mujeres quemando su hijab, cortándose el pelo, en señal de protesta contra el régimen iraní. Nada de esto está ocurriendo en Qatar. Yo la verdad creería que las personas, especialmente las mujeres en Qatar, están tomando una decisión completamente diferente. Si se sintieran oprimidas, a lo mejor la situación sería medianamente similar a la que es en
más
Irán.
Más protestas, ¿no? Como no, protestas. No se ven protestas en Dubái.
No se ven protestas en Abu Dhabi.
Ni en Emiratos Árabes.
Exactamente.
Donde sí los ves en Irán, en Irak, uh-huh. A lo mejor hasta inclusive en Cuba, en Nicaragua. Porque ahí, a pesar de que tú tienes una disconformidad, hay carencias, ¿no? Yo creo uh-huh. que en Qatar no existen estas carencias que vemos en otros
exactamente.
Países.
Exactamente.
¿No? De acuerdo, pero ese es un buen punto, pero les digo que yo aquí lo que hice fue tomar nota. Este será tema de otro podcast, exacto. Pero por ahora los invito a que volvamos a Qatar. Vamos a volver a nuestro tema y bueno, yo creo que cada uno, me gustaría escuchar al final, que después de esta controversia, ¿qué pensamos de Qatar, señor Rojo? ¿Qué piensa usted?
Muy interesante, porque yo creo que a pesar de todo lo que hemos hablado de los derechos, de las restricciones, de la religión de Qatar, algo va a cambiar. Yo creo que Qatar no va a ser el mismo que cuando entró con este mundial. Yo creo que Qatar y los qataríes, al tener este impacto de tanta gente yendo a su país, la gente no va a ser la misma. Va a haber un cambio, un clash de cultura muy fuerte, que para bien, yo creo, esto de tener apertura a otras culturas va a beneficiar más a los residentes de ese país. Bien. Ya hemos visto que cambiaron las condiciones de trabajo. Hemos visto que a los que son muy, muy religiosos se les pidió inclusive hasta salir de ese tiempo que está en el mundial. Sin embargo, que como ya lo hemos mencionado, al tú poner una vitrina, tanto tú te abres al mundo como el mundo se abre a ti. Estas críticas que pasaron en Qatar va a hacer que Qatar sea otro Qatar al que existía antes del mundial.
Bueno, esperemos que sí.
Solamente para responder allí a ese punto de los cambios en Qatar, yo sí creo que va a haber un impacto con relación al choque cultural, pero yo no veo a Qatar asumiendo o incorporando dentro de su cultura alguna de las cosas que son culturalmente aceptables en Occidente. De la misma manera que no esperaría, por ejemplo, que si un mundial se diera en Japón, los japoneses empezaran a incorporar, por ejemplo, algunos de los malos hábitos, por ejemplo, dejar la basura en los estadios y no hacer lo que ellos hacen, que es recoger la basura. Eso no lo veo ocurriendo. Pero más allá de eso, yo creo que la fiesta mundialista, separándola de toda la polémica política y todo lo que ha ocurrido en términos de corrupción, se ha llevado bastante bien. Yo la verdad estoy muy complacido, no solo con el nivel de los estadios, sino con cómo se ha llevado, en términos también tecnológicos, el mundial. La verdad es que hay cosas bastante interesantes para discutir. Invito a todas las personas que nos escuchan a investigar un poquitico de los temas tecnológicos que han acompañado este mundial.
Bueno, yo creo que he debido cuestionar en su momento la decisión de la FIFA, pero a la FIFA.
Exacto.
Como hubiera podido ser, y yo creo que todos los que hoy estamos criticando específicamente a Qatar, yo creo que hemos debido cuestionar cómo fue hecha esta asignación de un lugar para el Mundial y cómo fue esa asignación a Qatar. Por lo pronto, yo creo que, o por lo que he escuchado, porque no tuve la oportunidad de ir a Qatar, es que no se han violado derechos, no los hinchas, a pesar de que no están bebiendo, no están mal, han disfrutado del Mundial. Yo creo que han disfrutado de un país donde todo está funcionando. Entonces, y yo como fan del Mundial, yo he disfrutado del Mundial, me ha encantado lo que he visto, ya estamos en octavo de final y voy a seguir disfrutando del Mundial hasta ahora. Entonces, por mí, bien Qatar.
Muy pues bien. Mira, yo creo que hay una realidad que al final es lo que engloba todo lo que hemos tratado el día de hoy, ¿no? Y es que al final, Mundial hubo, nadie lo paró, no se pudo parar, pese a las críticas sobre corrupción que hubo, pese a que no estuvimos de acuerdo en muchas políticas que se implementaron, pese a que hubo tantas críticas en base en relación a los derechos humanos que, bueno, muchos dicen que sí fueron violentados. El Mundial continuó, el Mundial siguió. Y yo creo que este ha sido un Mundial que se ha comentado en las redes sociales como ningún otro Mundial. Debido al auge que han tenido las redes sociales en los últimos años. y que creo que en los próximos mundiales va a seguir ocurriendo lo mismo. Va a seguir pasando. O sea, ¿qué garantía puede tener, podemos tener nosotros de que eso no va a ocurrir nuevamente? Si ya con toda esta ola que hubo de críticas no lo pudo parar nadie, ¿cuál va a ser la diferencia? Para mí esto todo se va a quedar en, bueno, una bulla, un ruido, algo que se armó grandemente en las redes sociales, pero que a fin de cuentas no va a cambiar ni va a generar ningún cambio.
Sí, a fin de cuentas esto de Maluma va a ser una manchita en el mundial solamente. Y se nos va a olvidar.
Se nos va a olvidar, correctamente.
Más allá de los cuestionamientos por corrupción sobre la selección de Qatar como sede del Mundial de Fútbol por parte de la FIFA y la decisión de artistas y figuras de influencia de no participar del evento, considero de suma importancia hacer una introspección sobre lo que representa para Occidente la falta de libertad de expresión y la vulneración de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ, versus lo que representa para Qatar. Sin duda que la brújula moral es muy diferente para ambos. Lo que me hace cuestionar si no estaremos más bien siendo intolerantes al no entender las tradiciones y costumbres de un país islámico, por muy surrealista y absurdo que suene, ¿qué tan diferente sería un mundial organizado por un Israel ortodoxo o por el Vaticano? Nuevamente, más preguntas que respuestas, y solo espero que nuestra evolución social nos permita seguir avanzando en pro de la tolerancia y aceptación de todas las culturas, indistintamente de lo muy tradicionales u ortodoxas que sean.
Bueno, muchas gracias por escucharnos en este espacio. Cuatro elementos. Un espacio diseñado para responder la pregunta ¿por qué pensamos como pensamos? No olviden sintonizarnos cada lunes a las 7 p.m. y recuerden, si no cuestionamos el cómo pensamos, nos volvemos esclavos de las ideas de los demás.